Julio Gálvez
y quien les habla, Humberto Rodríguez,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando. Iberoamérica.com y RadioGeneral.com se complacen en presentar un podcast sobre
Marie Julie Greco.
Aquí en
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y está conmigo, como siempre, para llevar a cabo una grabación más de este podcast que tanto gusta, el que inició la página de Iberoamérica ya por los años ... ni se sabe cuándo, de tantos como hace. Pues como decía, está conmigo Humberto Rodríguez. ¿Qué tal, Humberto?
Yo muy bien, aquí esperando el ciclón que se avecina.
Madre mía, qué ciclón, el Irma.
El Irma, sí señor, se avecina y aquí estamos esperándolo.
Ajá. Fíjate, Irma la Dulce, es una película, creo que francesa, Humberto.
Bueno, Irma, según aprendí hace poco, porque no lo sabía, quiere decir hermana en portugués.
Sí. Pues creo que existe una película que se llama Irma la Dulce y creo que es francesa. A lo mejor no, a lo mejor meto la pata, pero eso ya
había llegado dos veces con esto de francesa. ¿Qué pasa? ¿Hay algo francés por aquí hoy que ya me está? Yo sé que tú te pones con esas cosas así cuando quieres decirme algo. ¿Qué es lo que estás tratando de decir?
¿Cómo me conoces, Pues sí, efectivamente, has acertado, Humberto. Quiere decir que hoy vamos a dedicar un podcast muy bonito a Francia, y más concretamente a París. Es que tenemos muy poquito hecho sobre París, ¿no? Sobre
bueno,
Francia,
es que
en realidad.
No somos, es que no somos franceses ni vivimos allí, ¿no? Tampoco tenemos por qué estar tan. Tampoco hemos hecho nada de Grecia, por ejemplo, no tiene nada que ver eso. Y tampoco somos griegos.
No, pero yo tampoco soy mexicana, por ejemplo, ni cubana, y hemos hecho mucho de allí.
Ah, no, pero ahí sí, vaya, ahí tenemos mucho en común con esta gente, tenemos gente de allí, ¿quién tenemos de Francia nosotros aquí?
Pues nadie, francamente nadie.
No, bueno, entonces, ¿qué comparación me vas a hacer? No hay comparación, hombre.
Pero sin embargo, tenemos audiencia totalmente cosmopolita de montones y montones de países, y tenemos también que darle un poquito el gusto a los que sean de allí, de Francia, ¿no? Y por eso vamos a dedicarle un programa a París. París bien vale una misa, ¿no?
La ciudad de las luces, ¿no?
Exacto.
Sí, París es una ciudad preciosa, la verdad es esa.
Es preciosa. Y entonces, como este programa es de música, pues no nos podemos limitar solamente a hablar de París, sino tendremos que poner música de allí, ¿no? Música francesa y más concretamente música que tenga que ver con París.
Ah, bueno, pues yo creo que me parece justo y necesario. Vamos a pasear por el Sena.
Uy, por las orillas del Sena, qué romántico es eso.
Es verdad que sí.
¿A que sí? Bueno, pues vamos a empezar poniendo una canción que es preciosa y que la interpreta una cantante que va a ser la que vamos a poner aquí durante todo el podcast. O sea que va a ser un monográfico de esta cantante. O sea que no solamente va a ser esta canción, sino que pondremos 4 son las que solemos poner, ¿no, Humberto? ¿O vamos a poner más?
No, no, 4 es suficiente, no, tampoco porque tenemos que poner más. Digo, yo no sé, como tú quieres, yo creo que con 4 es suficiente.
¿Te parece bien 4?
Me parece muy bien.
Bueno, yo es que como tengo aquí un saquito que tú me has prestado esta semana, normalmente lo tienes tú el saco, pero me has dicho, va, telo tú ahí esta semana y dedícate tú a buscar y meter ahí en el saco lo que tú quieras.
Ok, entonces perfecto. Vamos a ver cómo se llama la cantante. Vamos a empezar con las cosas como son, ¿verdad? Primero, ¿de quién vamos a hablar? ¿Cuál es la cantante que vas a presentarnos?
Bueno, pues vamos a hablar de Marie Juliette Gréco. ¿Qué te parece? ¿Te gusta?
María Julieta Gréco. Es lo bueno, que tú me estás diciendo, ¿no? Más o menos.
Más o menos. Sí. Pues.
No, yo para entenderte, porque como yo no hablo francés.
Bueno, pues ya será que aprendas.
Ok, está bien.
Donde las dan, las toman.
Ok, está bien.
Bien, pues hoy vamos a poner una canción, vamos a abrir este podcast con una canción francamente bonita. Es una maravilla, que se llama La Bohème.
Oh, La Bohème, cómo no. Vamos a escucharla.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, toi qui criais famine et moi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tous dû finir. Souvent il t'arrivait devant ton chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Et puis j'aimais ravir, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Thank you.
La bohème, entonces que eso es una. La bohème bohemia.
Claro, es que esa canción plasma fantásticamente lo que es la vida bohemia de París, ¿no? Porque allí es una ciudad que se presta mucho a eso y de hecho se da mucho, ¿no? Toda la zona del Sacré-Cœur y todo esto, que tú lo conoces, ¿no?
Sí, claro, pero a mí, tú sabes lo que pasa, que cuando yo oigo la bohemia, lo que me viene a la mente es una revista que se publicaba en La Habana, de Quevedo y Saralegui, vaya, en Cuba se vendía muchísimo, en toda Latinoamérica, solamente en Cuba, se vendía, era una revista bien, una cosa así parecía Life en Estados Unidos, que era muy bien hecha semanalmente. Cuando dicen la bohemia, a mí lo que me viene a la mente es eso, la revista bohemia. Pero claro, bohemia, el estado de París tiene fama de ser un sitio bohemio.
Sí. Mucho, mucho artista bohemio, ¿no? Sobre todo pintores.
Y mucha gente de izquierdas, siempre ha sido, toda la vida, ha sido así.
Sí, es verdad. Sí,
Sí.
tiene tradición de izquierdas. Pero ahí en el aspecto artístico, tú vas por las calles, sobre todo por determinadas zonas, ¿no? Pues simplemente como tú comentabas antes, ¿no? A orillas del Sena, la cantidad de puestecitos que hay vendiendo pinturas.
Sí, pinturas, muchas pinturas, sí, es
Muchas
cierto,
pinturas,
es cierto,
muchas.
es cierto.
Y después el Sacré-Cœur, que ahí donde exponen toda esa zona, el mercado de la pulga. Pasa lo mismo, ¿no? Ves mucho, mucho bohemio, mucho pintor ahí haciendo maravillas y cómo te retratan en el momento.
Yo nunca fui al mercado de las pulgas en París. O sea, donde fui unas cuantas veces fue al de Bruselas. Había un mercado de pulgas ahí que a mí me encantaba ir. Se veían cada cosa ahí, increíble, increíble, increíble. Sí, eso, ahí fui unas cuantas veces, pero el de París nunca fui. No, yo estuve en París, pero no. Vaya, ya. Estuve cuando era joven, me refiero a un automóvil, ¿no? Cuando vivía en Alemania, estuve allí en el 64, creo, por ahí. Pero no fui al mercado de las pulgas, es que no alcanza el tiempo, hay tantas cosas que ver que no puedes perderte en Notre Dame, no puedes perderte la Torre Eiffel, no puedes perderte el museo, ¿verdad? No, una serie de cosas que no. Que hay que ir a ver de todas maneras, hay que ir a pasear por el Sena, hay que hacer todas estas cosas y no te alcanza el tiempo.
Es que es verdad, cuando tú vas 4 o 5 días, que en principio parece que son muchos, pero se te pasan volando, sobre todo en este tipo de ciudades que hay tantísimas cosas que ver, ¿no?
Claro.
Y además que yo no sé a ti, pero a mí me gusta mucho pateármelo a pie, ¿no? Porque es como ves un poco, te metes en el ambiente de la ciudad, como tú te compruebas el día a día en este caso, del parisino, ¿no?
Tienes que sentarte ahí una mesita en los campos del liceo para
Hombre,
ver a la
claro, es.
gente, claro,
Sí. Pero fíjate, la canción que hemos puesto al principio, la de la Bohème, la primera que hemos puesto, ¿no? Ahí, pues, cómo también te relata, ¿no? La vida de los cafés de París, ¿no? Que eso también es muy típico.
claro. Pero bueno, hay otra zona en París que es muy importante, que es Pigalle.
Claro que hay otras zonas y que por supuesto tienen sus canciones correspondientes, ¿no? Eso es evidente.
Sí, claro, es evidente, eso definitivamente. Pigalle es famosa y es famosa por un sitio que hay en Pigalle, ¿no?
Hombre, yo creo que eso es mundialmente conocido.
Eso dicen, yo estuve allí, el Moulin Rouge, el Molino Rojo.
Sí, es que yo creo que se le da más fama, ¿no? Al Moulin Rouge yo creo que se le da bastante más fama de la que realmente se merece, me da a mí la sensación.
Bueno, cuando yo estuve ahí fue una decepción, la verdad. Yo pensé que era un sitio fastuoso porque lo he visto en películas y no. Vaya, yo en aquella época estaba fresco salido de Cuba, y en Cuba, en aquella época, La Habana de mi juventud, La Habana, vaya, los cabarets de La Habana, mejores que yo tuve en el Moulin Rouge, estuve en el Lido, y no había comparación con los cabarets de La Habana en esa época. Vaya, sinceramente, en Moulin Rouge, yo. En películas luce fastuoso porque te lo hacen
Eso
lucir,
es.
pero llegas allí, es un sitio, vaya, igual que todo, no tiene nada particular.
Claro,
en aquella época, por lo menos, yo no sé cómo será hoy en día.
Es que lo que pasa es que cuando un lugar tiene demasiada fama, tú ya tienes puestas unas expectativas demasiado altas. Y claro, ese es el problema. Te decepciona.
Eso debe ser cierto, claro.
Esa es la cosa. Entonces, si tú no conoces y tal, llegas al sitio, sí, a lo mejor te parece maravilloso, pero claro, como tú ya esperas algo sobrenatural, algo tan fantástico, y ves ahí algo normal, dices, bueno, es que esto no
sí,
es...
Yo esperaba algo fastuoso, la verdad.
Claro.
Y ahí, ¿no? Nos sí. sentamos a ver el show y eso, y yo, vaya, no le vi nada al otro mundo, la verdad.
Sí, sí, sí.
En aquella época, vaya, desde París, en La Habana habíamos tenido ya una temporada de los Folies Bergère, que de aquella época era un escándalo, vaya. Hoy en día no tiene nada que ver, pero en aquella época era un escándalo aquello, la tropa francesa esa que vino a Cuba y vino aquí a América, a distintos lugares, ¿no? Pero estuvo en La Habana en los años 50 y pico, no me acuerdo, antes de Castro. Y esa gente... Era un espectáculo muy, muy bonito, muy bien hecho, no cabe duda, porque no solamente era erótico, sino que era muy bonito, muy bien hecho. Y era fastuoso, o sea, en el teatro en La Habana era un fenómeno. Pero ya, eso te también me levanta las expectativas, ¿verdad? Tú dices, bueno, en París tiene que ser un fenómeno esto. y no, sí. No fue tan fenómeno, ¿no? Bueno, pero este programa es de música, vamos a escuchar el Moulin Rouge.
Pues naturalmente, como ya hemos dicho, por Juliette Gréco.
Okay.
Exactamente.
Vamos a escucharla.
Vamos.
Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours. Moulin des amours, mon cœur a dansé sur tes ritournelles sans même y penser. Mon cœur a dansé, ah mon Dieu, qu'ils étaient jolis, les yeux qui valsaient dans les miens. On s'aimait jusqu'à la folie et cet amour te plaisait bien. Des mots de bonheur chantaient sur tes ailes, des mots de bonheur simples comme nos cœurs. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que c'est pour la vie. Moulin des amours, tu tournes tes ailes au ciel des beaux jours. Moulin des amours, comme on a dansé sur tes ritournelles, tous deux enlacés, comme on a dansé, que de fois l'on a répété ces mots qui chantaient dans nos cœurs. Et pourtant, que m'est-il resté de tant de rêves de bonheur? Un simple moulin qui tourne ses ailes, un simple moulin rouge comme mon cœur. Dis-moi, chérie, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi, chérie, que c'est pour la vie.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com se complacen en presentar un podcast sobre
Marie-Julie Gréco.
Aquí en
Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Bueno, Humberto, de esta vas a salir hablando francés seguro.
Lo dudo, el francés nunca me ha entrado.
Y resulta que la cantante que tenemos nosotros hoy aquí como en la intérprete de este podcast ya tiene sus años, todavía vive, pero nació en el 27, 1927 en Montpellier.
Entonces tiene 90 años, ¿eh?
90 años ya, Sí, sí, sí. Nació en Montpellier. Y entonces ella cuando comenzó en la vida artística, lo hizo como actriz y en el mundo de la radio. Pero sin embargo, se dejó aconsejar, ¿a que no sabes por quién?
No, no sé por qué.
Pues se dejó aconsejar nada menos que por Jean-Paul Sartre. Y le dijo, le dijo, dedícate a la canción, que es lo tuyo. Y ella dijo, pero vamos, se debió pensar, dice, este hombre está chalago, me dice a mí eso, o sea, yo cantar yo. Y sin embargo, pues para que tú veas lo que son las cosas, ha sido todo un éxito, ¿no? Sí, la cantidad de discos que ha grabado esta mujer. Pero discos y discos y discos. Está claro que también él no abandonó el tema del cine y demás, ¿no? Como actriz. Pero desde luego lo de la canción fue un bombazo.
Sí, esto del, tú sabes que el francés a mí me cuesta mucho trabajo los idiomas. Hay gente que mi mujer, por ejemplo, los idiomas le entran facilísimo y los acentos y las pronunciaciones, donde quiera que va. Enseguida ella empieza a entenderse con la gente, yo no sé cómo lo hace, pero vaya, yo estudié italiano, por ejemplo, un año, y fuimos a Italia y ella hablaba más italiano que yo sin estudiar. Eso yo, cómo lo hacía, yo no sé, pero ella puede pronunciar, se le pega enseguida la pronunciación. A mí no se me pegan las pronunciaciones, a mí me cuesta mucho trabajo el pronunciar francés, esos sonidos así que hacen los franceses, y a mí no me salen.
Eso es muy difícil, eso
a mí no me salen. A mí me pasó lo mismo con en inglés, como cuando a mí me costó trabajo. La verdad es que uno aprende cualquier cosa, no cabe duda.
Yeah.
Pero hay sonidos en inglés que no existen en español, ¿verdad? El sí, por ejemplo, sonidos así que no existen. Entonces uno, a mí me cuesta mucho trabajo aprender eso, me cuesta trabajo. Y sin embargo hay otra gente que le es fácil, el francés pasa lo mismo, ese sonido, hay gente que le sale fácil y aprende enseguida. A mí me cuesta un trabajo tremendo.
Bueno, porque no tienes necesidad, si tuvieras necesidad ya habrías lo aprendías.
Ah, claro.
Pues claro, Juliet se dedica, vamos, su género ha sido lo típico de allí de Francia es la chanson. ¿Y a que no sabes cómo se le apodaba?
Eso es canción, ¿no? Canción,
sí, claro,
canción.
Claro.
Ah, bueno, está bien.
¿A que no sabes cómo se le apodaba?
¿La Calandria?
¿Se la conocía?
No, no sé.
¿No?
No.
Pues como la musa de los existencialistas.
Porque era amiga de Sartre, no digo yo.
Claro, 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 efectivamente. Claro.
Amiga de Sartre, por supuesto, eso viene de lógico.
La musa de los existencialistas, así se la conocía. Fíjate tú qué apodo, sí, más curioso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso, uh-huh, eso, claro, eso se entiende.
Claro. Después también le ayudó bastante en que se casó con un marido, era músico y pianista, y claro, eso también te ayuda, ¿no?
Me imagino que sí, por supuesto.
Así que tú has hablado del Moulin Rouge y no has dicho nada de los Campos Elíseos, Humberto.
Bueno, tú dices Elíseos, por ejemplo, yo digo Elíseos, pero bueno, yo sí hablé de eso al principio, decía que bonito, y la verdad que son impresionantes los Campos Elíseos, y el tráfico que hay ahí, en aquella época, el tráfico que había ahí era increíble. Yo traté de hice el papel de Guajiro ahí en París, ¿sabes? Traté de cruzar los Campos Elíseos. Cuando tú llegas así al final de los Campos Elíseos, te encuentras con la Torre Eiffel.
Claro.
Y por cierto, tú sabes, que la Torre Eiffel participó un arquitecto cubano cuando la construyeron.
¿Ah, sí?
¿Tú sabías eso? Sí,
no,
eso es cierto.
No, no,
sí,
no.
Sí. Uno de los arquitectos que trabajó en la Torre Eiffel era cubano. Sí.
Uh-huh.
Pero cuando tú llegas al final de los Campos Elíseos, ahí te encuentras la Torre Eiffel.
Claro.
Tratas de cruzar la calle esa, no hay quien la cruce a pie. Y oye, hicimos papel de Guajiro tratando, yo casi hasta la mitad teníamos que correr para atrás porque venía, no podía. Y hasta que llega un gendarme y nos dice, oiga, hay un túnel por aquí abajo, no seas tú.
No te diría, no seas estúpido, te
No,
diría,
pero
no
no me lo
se
dijo, pero fue implícito, ¿eh?
arriesgue. Hombre, es que eso lleva una velocidad y los coches que es tremendo. Sí, sí, sí. Hombre, ahí está también el...
El
Sale.
arco del triunfo.
El Arco del Triunfo,
Por
me salía.
supuesto,
No,
claro.
es que el Arco del Triunfo, eso es de cumplido también el que
También hay
tenga
que
que
ir ahí,
hacerlo.
claro, hay que ir ahí a verlo.
Y hay otra cosa también de necesidad.
Ajá, ¿cuál?
Pues, por ejemplo, hacer una visita a Godiva, comprarse unos
A los días
chocolates.
iba a comer chocolate. Bueno, eso en otra época, sí, hoy en día no puedo comer chocolate. Pero el Museo del Louvre, ahí, vaya, es como todos los museos, Museo Prado, que sí, es imposible ver lo que hay en un museo, porque tú tienes que pasarte, vaya, un año ahí para ver el museo. Pero sí tienes que ir a ver por lo menos dos cosas que hay en el museo, ya que no te puedes perder.
Hombre, la Mona Lisa seguro.
Y la Venus de Milo.
Exactamente.
Esas dos cosas por lo menos tienes que ir a verlas ahí oficialmente.
Hombre, hay que irla a verla sí o sí.
Claro.
Necesariamente, porque si no ir al Louvre y no visitarlo, eso es un pecado mortal.
Claro, claro,
Bueno, y entonces, ahora, ¿qué canción nos vamos a poner, Humberto?
Bueno, yo no sé, tú me dijiste, yo, la verdad que yo en francés no, pero tú me dijiste que una canción hizo sobre los puentes viejos de París.
Efectivamente, efectivamente, ¿cómo lo has acertado?
Ah, bueno, porque yo no soy muy bruto, lo que soy es tonto en cuanto a los idiomas, pero por lo demás no, ¿eh?
Pero si se te lo dicen en español, seguro que en francés sería otro cantar, ¿no?
Claro, en francés es distinto.
Pues sí, efectivamente, eso vamos a escuchar, que es muy bonita esa
¿Y cómo se
canción.
titula?
Ah, tú ya la has dicho, ¿no?
No, 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 dilo en francés.
Bueno, ahora cuando la escuchemos, yo te lo digo en francés.
No, 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 dímelo antes de escucharla.
¿Te suena?
Bueno, pues vamos a escucharlo entonces.
Quand doucement tu te penches en murmurant ces dimanches, si nous allions en banlieue faire un tour sous le ciel bleu des beaux jours, mille projets nous attirent, mais dans un même sourire, nous refaisons le trajet simple et doux de nos premiers rendez-vous. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur sourire. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis. Tous les vieux ponts nous connaissent, témoins des folles promesses, qu'au fil de l'eau, leur écho va compter aux gais moineaux effrontés. Et dans tes bras qui m'enchaînent, en écoutant les sirènes, je laisse battre éperdu de bonheur mon cœur auprès de ton cœur. Sur les quais du vieux Paris, le long de la Seine, le bonheur de sourire. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour bohème, c'est le paradis.
Pues sí, efectivamente, ya hemos escuchado Sur le Square de París. ¿Qué te parece? ¿Es más bonito en francés o en español?
En español, por supuesto, a mí en francés no me gusta.
No te gusta, ¿no?
Además, te esfuerzan, es lo que a mí no me gusta de Francia. No te sientes bienvenido en Francia. A mí no, nunca me he sentido... Bueno, déjame modificar eso. En los pueblos pequeños sí, ¿eh? Los pueblos pequeños, yo sí me sentí bien, pero en París no me sentí bienvenido. Y hace poco que estuve ahí en Lourdes, también, yo te lo conté eso, uno llega de España, llega en Daya, que está ahí en frontera, y te montas en el tren francés para ir a Lourdes, y todo está en francés. A pesar de que está pegado a España, no te pone nada en español. Ni en inglés, ni en nada, es francés puro, francés. No habla francés, muérete, porque no le interesa. Y vaya, es un sitio turístico, en los sitios turísticos de todas partes del mundo te ponen cosas en inglés o en español usualmente, porque que son los idiomas más comunes, ¿verdad? Vaya, menos que estés en el oriente y te ponen chino, eso no sé, pero... Por lo menos del lado acá, en esta civilización nuestra. Pues en Francia no, te sientes bienvenido, entonces no sé lo que me pasa, yo no... No, va, ese así como, y no, esto de pronunciación de eso, yo no lo, te digo, conmigo no camina, ¿no?
Bueno, pero yo, que no soy nada pro francesa, te puedo decir que me he viajado por Estados Unidos, por muchos sitios, y en ningún lugar te ponen nada que no sea en inglés, con lo cual, porque bueno, te lo van a poner en Francia.
Los sitios turísticos sí.
Lo dudo, y además te voy a decir, en el museo que hay en el Gran Cañón, el Colorado, quise comprar un DVD y había de tropecientos mil idiomas y no lo había en español. Había en japonés, en chino, en montones de idiomas, y siento que Estados Unidos es el país donde mayor número de habitantes hay de habla hispana. No existía el DVD en español, y a lo largo de todo el recorrido que me hice yo de la ruta 66 de Chicago a Los Ángeles, no encontré en español absolutamente nada.
Bueno, o sea que me da la razón, es que hay demasiada demanda y te saca gota, eso es lo que pasa, me imagino yo.
Sí, claro.
Además, sí, además de eso, yo aquí no tengo problema, voy a hablar inglés, no tengo problema, yo el problema lo tengo en Francia.
Bueno. Pues ellos te dirán lo mismo cuando vayas a Francia, digo, usted aprenda francés, qué gracioso. A Juliette Gréco, Humberto, ¿sabes por qué optó ya por dedicarse a la canción?
Bueno, porque cantaba bien, me imagino, porque no, si no lo hubieran pagado por eso, vaya, a mí no me pagan por cantar.
No, claro, esta mujer, como ya te comenté, que se dejó aconsejar por su amigo, ¿no? Pero en 1950 le dieron un premio, el premio SACEM, que yo no sé exactamente en qué consistirá, no lo conozco, no lo he oído en mi vida, pero que seguramente debe ser de bastante importancia, por un disco que ella grabó que se llama Le Dimanche, y que significa odio el domingo. Dimanche es domingo, pues es ella odia el domingo. No sé si será verdad o simplemente es el disco que grabó, y le dieron un premio, y eso fue lo que ella un poco ya después la impulsó a hacer una gira en el 52 por Estados Unidos y por Brasil, y a raíz de ahí ya se dedicó de lleno a la canción.
Sí, que odia el domingo, el día del Señor. Bueno.
Y ya sí, odia el domingo. Bueno, pues, es el disco, que el título del disco, ¿no?
Bueno, el título del disco,
que... pues, sí. No sé si eso...
El domingo viene el Domine, del Día del Señor, ¿no?
Claro.
Entonces, si ella lo odia, a lo mejor es que es amiga de Sartre y antirreligiosa.
Pues a lo mejor puede ser, claro, eso ya no lo sabemos.
No,
Así
yo
que
definitivamente no lo sé, lo que estoy
yo
especulando.
tampoco. Aquí estamos haciendo conjeturas por el nombre, ¿no?
Claro.
Y después le dieron un premio muy importante también, el premio Chevalier. Fíjate, eso es muy
Ah,
conocido.
ese sí conozco, Maurice Chevalier, sí, ese sí es mi
Claro.
gente favorita, eso sí.
Sí, pues ahí ya le dieron un premio en el 84, ¿eh? Que ese premio, por lo visto, no se lo dan a cualquiera. Y ella lo tiene, o sea que quiere decir que el reconocimiento debe ser grande cuando, desde luego, entendieron que era merecedora, ¿no?, de este premio.
Por supuesto, canta bonito la mujer, no cabe duda,
Sí,
¿eh?
sí, sí.
Eso, vaya,
Hombre,
toda broma
la voz.
aparte, ella canta muy bonito.
Sí, no, cantar canta muy bien. A mí lo que pasa es que no me gusta ese tipo de voz, ¿no? Una voz grave.
Sí.
Pero eso no quita que desde luego que lo hace muy bien y la chanson, ella la domina genial, ¿no? O sea que ese tipo de
Eso de
canciones.
chansón no me suena bien tampoco. Canción, mejor. Chansón, ¿qué es eso?
Pero porque
Chansón.
si tú dices canción, tú, aquí en España, cuando tú hablas de la copla, todo el mundo sabe a qué se refiere, ¿no? Y pues claro, si la chanson es un tipo de canción melódica de ahí de Francia. Por eso que si tú dices la canción, a lo mejor no saben asociarlo
Sí,
con lo.
la canción en español también se usaba antiguamente, se decía canción, ¿verdad? La
Sí,
canción,
sí,
sí,
sí.
eso no tiene nada de raro, yo no creo, canción, pero chansón, a mí no me. Bueno, no
Sí.
sé, es que a mí no me suena nada en francés, la verdad.
No, claro, eso es verdad. Y lo cierto es que esta mujer sí que ha tenido un reconocimiento grande y por algo será, ¿no?
Hombre, hay calidad, eso no cabe duda que hay calidad, ¿eh? Uno puede bromear todo lo que quiera, pero calidad
Claro.
hay.
Sí, calidad ahí. Y aparte que ya pues tampoco abandonó el tema de las películas y del teatro, o sea que un poco lo combinó todo, ¿no?
Claro. Bueno, y hay más música, hoy vamos a seguir
Sí, sí,
hablando tú y
sí,
yo, ¿o qué?
sí. Sí. Pues vamos a poner como cierre la canción más conocida de esta mujer, o por lo menos yo creo, la que más se conoce. No sé si, no te puedo decir que sea ni la mejor ni la peor, porque hay muchas, tiene muchas. Pero esta en concreto, sí, esta es muy, muy bonito. Que si yo te, a lo mejor tú la conoces, sí.
Ah, sí,
¿La
cómo no,
conoces?
sí la conozco, no sé cómo se llama, pero la conozco, claro.
No la Pues es que es muy bonita esta canción y es Sobre los cielos de París.
Sobre los cielos de París. Bueno, dime.
Sobre los cielos de París. ¿Eh? ¿Qué
Okay,
te parece?
pues me parece muy bien, vamos a escucharla.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel. de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux qui endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Il est trop jaloux de ses millions d'amants. Il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com se complacen en presentar un podcast sobre
Marie Julie Greco.
Aquí en
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Bien, pues ya hemos escuchado Sur le ciel Paris y ahora ya creo que es el momento en que demos un poco como finiquitado este podcast, que en parte lo hemos dividido en, yo creo que por partes iguales, ¿no? Por un lado dedicado a París, a la ciudad maravillosa, donde nadie puede dejar de ir a escuchar, por lo menos si no quiere misa, el órgano de Notre Dame. ¿No?
Bueno, y no me puedo decir, yo no sé, porque yo sí voy ahí, voy a misa, definitivamente.
No, yo también, pero a quien no le interese la misa, por el que no sea creyente.
Que no le interese la misa, que no sea creyente, que no vaya, Dios, no vaya entonces, pero vaya, eso, es para, eso es para los católicos.
Claro, porque es precioso. Además, el sonido, ¿no? La acústica que tiene es maravillosa, ¿verdad?
Oh, eso, claro, es increíble.
Llegaste a escucharlo, ¿no? Cuando fuiste.
Sí, claro que sí.
Es una maravilla.
Y allí se quita Tucker Lane también, y pueden comprar perfume.
Claro, claro, claro. Los perfumes parisinos son maravillosos también.
Que Lane, tú sabes que yo compré ahí un pomo grande de... Porque yo cuando empecé a salir con mi mujer, allá cuando era muchachito de 15 años, en La Habana, pedí un cumpleaños de ella, entonces le a ver qué regalarle, y se me ocurrió ir a porque Gerlain tenía una casa ahí en el Paseo del Prado en La Habana. Y me fui a la casa de Gerlain y le pregunté a la muchacha, y me dice, ¿cómo luce? Bueno, pues es triqueña, es así, el pelo negro. Y entonces me dice, pues aquí está, este, cómprale este. Y me dio Chalimar. Eso fue, qué sé yo, en el 57, por ahí, 58, 57 sería. Y desde entonces yo le compro Chalimar a Miriam toda la vida.
Ah, claro, pues igual, eso mismo me pasa a mí con Antonio. A mí me regaló hace un montonazo, al poco tiempo de casarnos, Ibuaj, de la Casa Balmain. Y desde luego no he vuelto a gastar otro.
Bueno, pues fíjate, claro, le gustó y se acostumbra, ¿verdad? Entonces, cuando estuve ahí en París le compré un extracto, porque era extracto lo que uno compraba, ¿no? Hoy en día claro. El extracto está carísimo, pero así todo yo cuando me da por eso le compro un pomito, ¿no?
Claro.
Pero me acuerdo que compré un extracto, un pomo grande, eso no debe ser una onza, dos onzas, no sé cuánto, porque es un extracto, un fenómeno. y me costó barato, sí. Que ya ves que cuando estoy en París. Y además de eso, es distinto, ¿sabes? Que aquí en Estados Unidos le ponen un preservativo a los perfumes. Es un poquito distinto. El perfume que compras allá se fija, el fijador dura más tiempo.
El fijador no tiene nada que ver.
El fijador dura más tiempo, sí.
Sí. Y ahí se nota donde realmente es lo auténtico y donde a lo mejor te pueden meter ya algo de mezcla y no se nota mucho. Pues sí, pues yo te digo exactamente lo mismo. El Iwag de la Casa Balmain, a mí me encantó de tal forma, bueno, y el mismo Antonio, que dice, no, es que como a mí me gusta también, digo, pues
claro,
vale.
Claro, uno se acostumbra al olor, esa es la cosa, claro.
Sí. Y es una maravilla, es caro, claro, como todas estas cosas, ¿no? Son muy caras, pero no sé, como tampoco te echa hasta un poquito, ¿no? Porque es lo bueno que tiene, que con una gotita tiene un fijador que te dura un montón, ¿no?
No sé si tú sabes que en esto del perfume, igual que en la bebida, hay un negocio increíble aquí en Estados Unidos, por lo menos hay un negocio increíble, porque es lo que le llaman el mercado gris. No sé si tú sabes eso.
No.
Bueno, toda esta gente tiene distribuidores nacionales, ¿vale? Tiene un distribuidor en cada país y el precio lo fijan de acuerdo con el país.
Ajá.
O sea, tú compras el Chalimar en Estados Unidos, el distribuidor de Estados Unidos, que estará, no sé, estará en Nueva York, en Chicago, donde sea que esté, el distribuidor de Estados Unidos fija un precio para todo el país. Y entonces, el mismo distribuidor en un país pobre, en Haití, por ejemplo, lo tiene que vender mucho más barato, porque allí no se vende a este precio.
Claro.
Entonces, el mismo perfume ahí, el distribuidor de ahí lo vende más barato. O en los duty free de los aeropuertos, por aquí por allá, en lugares más pobres, o en países más pobres en general, se vende más barato. Entonces, hay un mercado gris, que se llama, porque no es negro, es gris, donde hay gente que compra eso en cantidades, en otros países más baratos, otros lugares más baratos, los trae acá, les cambia la etiqueta, lo disfrazan, porque eso es cuestión de espionaje, qué sé yo. Las casas originales persiguen eso, porque le está haciendo daño al distribuidor del país, ¿verdad? Si tú te importas,
claro.
Aquí en Miami y vendes perfume más barato que lo venden en las tiendas, pues estás perjudicando al distribuidor de Estados Unidos, ¿no? Y entonces, pues, es una cuestión de espionaje, pero te cambian la etiqueta para que no se sepa dónde sale, porque si no le quitan la concesión a la persona que te lo vendió. Pues entonces, y lo vende más barato. Y ese mercado gris funciona en perfumes y funciona en bebidas también.
Ya, pero es que fíjate que ese tipo de medio fraudes lo hacen en muchos sitios, porque por ejemplo en Turquía... las colonias, los perfumes te los copian exageradamente bien, que parecen auténticos, es que te copian hasta los envases, las botellas, las cajas. Lo que pasa es que después tú te lo echas y a los 5 minutos ya no te huele.
No, pero si tú... no es el caso, no estoy hablando de fraude, no estoy hablando de que te hacen, te lo imitan, no, te compran te compran el perfume auténtico. Vamos a decir, te compran un perfume en Panamá, o en Costa Rica, o en Honduras, en un duty free en Honduras, por ejemplo,
sí,
vamos a decir. Y compran el perfume francés. Entonces lo traen para acá, le cambian la etiqueta para que no sepa dónde salió. ¿Y te lo venden?
No, las hacen, las construyen ellos. No te digo que por eso te lo estoy diciendo. Si yo te entiendo lo que me estás diciendo.
No, pero no el perfume es original, que te cambias la etiqueta, ¿no?
Sí, que ya lo sé, pero que te quiero decir que llegan a situaciones que hasta te lo cambian hasta con los perfumes, que algo tienen que hacer que hay en otros sitios, como lo que te hablo yo de Turquía, claro, que te venden a lo mejor 5 frascos de por una miseria. Y el envase es el mismo, la botella, todas las etiquetas, todo, y la colonia tú la abres y te huele, pero claro que después ya no. O sea, que te quiero que hay de todo, que con sí, este
claro,
de todo, ¿no?
Esa es otra cosa, sí, pero esa es otra cosa distinta. Eso,
sí,
esto que está hablando es legal, ellos pagan impuestos y todo, cuando importan la cosa pagan impuestos. Esto es legal, no nada ilegal en esto, lo único que están burlando es al distribuidor. Entonces, pero vaya, aquí cuando le importan lo declaran, pagan impuestos, no hay nada de legal en la cosa. Tú puedes comprar perfume legalmente y no nadie ha cometido un delito. Lo que han burlado es la exclusividad del distribuidor.
Claro. Pues sí. No, la verdad es que es tremendo
lo que tú dices, mercado negro, esto es mercado gris.
Exacto. Sí. El caso es que hemos empezado hablando de una cosa, hemos terminado de otra, hablando de otra. Pero
es que tú y yo siempre hablamos demasiado, eso es lo que nos pasa siempre. Pero bueno, vamos.
Los oyentes sí que se habrán divertido y me imagino yo que les habrá gustado porque hemos hecho un repaso a París en todos sus aspectos, ¿no? En la cultura, por la parte artística, en la ciudad. Hemos también hablado, bueno, no hemos dejado de los vinos, por eso lo dejaremos para otro día. Y hemos acabado hablando de perfumes, ¿qué más queremos?
Los vinos no son de París, son de Bordeaux o de Rhône, no son de París.
Exacto, es verdad.
No son de París, tiene que ver con los vinos.
Eso es cierto.
Bueno, vamos a invitar a los oyentes que nos escriban. ¿Dónde nos pueden escribir por correo electrónico?
Pueden hacerlo a platicando@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter, a dónde pueden escribirnos?
Iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues arreguá, Paqui, arreguá. Vamos a dejar este programa ya porque hemos hablado demasiado.
Bueno, pues vamos a dejarlo así, pero el miércoles que viene tenemos otro platicando,
Si Dios quiere, cómo no. Pues entonces, claro, gracias a los oyentes por su atención y regresen todos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro programa de
Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Au revoir.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los
patas. Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.